Evento de prensa de Radio Universidad de Chile presenta Política en Vivo. Un análisis de la realidad nacional con panelistas e invitados. Conducen los periodistas Yasna Levín y Felipe Pozo. Producción, Tania González. Dirección, Patricio López. Política en Vivo, un programa de Radio Universidad de Chile en una transmisión conjunta con las radios que piensan y el diario electrónico diario.uchile.cl.
¿Cómo están? Muy buenas tardes, bienvenidas, bienvenidos a Política en Vivo en Radio Universidad de Chile para este miércoles ya 14 de octubre. Yasna, querida, buenas tardes, gusto saludarte, ¿cómo estás tú?
Bien, Felipe, ¿qué tal? Muy buenas tardes, un poquito atrasados estamos. Gracias. Hubo un problema con la programación, pero estamos con toda la energía, con toda la información, y empecemos al tiro, porque...
Sí, eso sí que vamos a pasarnos un poquitito de las 8 hasta completar nuestro horario normal, o sea, nuestra duración normal, eso es. Vamos con día de mucho cuento hoy.
Mucho cuento.
¿Tú tienes clave única?
Sí, pero la cambié. Fue complicado el día en esa materia, se abrió mucha incertidumbre porque hubo un hackeo a los servidores del portal de gobierno digital, hizo temer el robo de las claves únicas, el gobierno dice que no es eso lo que ocurrió, porque las claves están a buen resguardo, no es que haya una base de datos con claves. Dice que no hubo acceso a esos, pero esto fue la semana pasada, entonces hay mucho debate por la falta de transparencia, lo está investigando la fiscalía. De todas maneras, nunca está de más cambiar las claves. Además, el gobierno dijo que iba a hacer una actualización completa de contraseñas. Bueno, no es primera vez que pasan estos ataques, revela la precariedad de nuestra ciberseguridad, además. Pero, en fin, precaria es también las condiciones de los derechos humanos, según un nuevo informe de Amnistía Internacional, en contra de carabineros, por supuesto. Básicamente han dicho, faltan 4 días para el 18 de octubre, así que una fecha tensa para evacuar este informe, dicen que carabineros omitió deliberadamente tomar las medidas que pudiera tomar para que no siguieran sucediendo estas violaciones, a pesar de todos los informes. Recordemos, después del 18 de octubre hubo mucho reclamo de organismos internacionales en la materia, partiendo por las Naciones Unidas. Habla de un patrón constante e histórico de brutalidad policial, y habla además de que la ausencia de sanciones frente a estas situaciones está alentando la conducta delictiva.
Ya volvemos sobre esto después, ¿no?
Por supuesto, y en este clima llamó la atención, fíjate, sigue el debate sobre la violencia, la manifestación, la protesta, qué es legítimo, qué no es legítimo. Lo concreto es que hay un llamado de distintos referentes de la oposición a un cacerolazo el 18 de octubre a las 21 horas. El Colegio de Profesores sí está llamando a las calles a las 12 del día, Plaza de la Dignidad. En relación a la acusación constitucional del ministro del Interior, Víctor Pérez, mañana se va a iniciar el trámite en la comisión revisora sorteada para esos efectos, pero él dice muy tranquilo que va a servir para demostrar que no ha cometido ninguna falta. La situación sanitaria, Felipe, 19 decesos hoy día, 1.089 casos, bajó bastante, pero la positividad subió bastante también, entonces eso hace temer que no es una tendencia. De hecho, es la más alta del mes de octubre. Y se habla, preocupante, a mi gusto, no sé ahí qué opinarán otros, de la posible paso a apertura inicial, que es la fase 4 de estas etapas definidas, de 30 comunas. Y también se acelera el retorno a clases en Peñalolén. La municipalidad solicitó la reapertura de 15 escuelas.
Pero ojo, ahí solo para cosas especiales, ¿eh? Es para, dijo la Carolina Leitao, la alcaldesa, que es para reforzamiento y apoyo psicoemocional nomás, no para volver a clase.
Ya.
Para grupos pequeños.
El sueldo mínimo otra vez se rechazó, esto estaba en tercer trámite constitucional porque lo había rechazado la Cámara, el Senado le subió a 6.000 pesos el reajuste y la Cámara volvió a rechazarlo por 59 votos contra perdón, por 71 votos, 71 votos a favor, 59 en contra, 18 abstenciones, me enredo con los números. Pero lo importante es que pasa a comisión mixta y tiene re pocas posibilidades. Lo que sí se aprueba es que tiene que volver a presentarse un proyecto en abril del próximo año. Y en reforma previsional se conoció por lo menos la generalidad de una nueva propuesta del gobierno que consiste en estos 6% de cotizaciones adicionales, se dividiría dos para cuentas individuales, dos para reparto y dos para seguro. Eso es, Felipe, usted dispara, ¿dónde quiere partir desmenuzando?
No, no, no hablemos de disparos en este periodo, porque vamos a hablar de carabineros. Bueno, el informe de Amnistía Internacional de esta mañana, que era bastante esperado y que es la conclusión de la visita, además, que se hizo hace ya unos meses, casi un año. Ojos sobre Chile, este es el título de este informe. Tú ya diste el clavo de lo que Amnistía Internacional sostiene, y textualmente dice: la cadena de omisiones de los mandos estratégicos, lejos de ser fortuita, fue deliberada o, como mínimo, culposa por negligencia reiterada. Y apunta a personas concretas, apunta al director de Carabineros Mario Rosas, al subdirector Diego Olate, todos estos son generales, y al director de Orden y Seguridad Ricardo Yáñez. Pide en este sentido Amnistía Internacional de que esto sea, ojalá, resuelto por la justicia, esta acusación. Y luego, refiriéndose al gobierno, tú ya lo mencionaste, ausencia de sanciones disciplinarias, mantención de agentes involucrados en violación a los derechos humanos en sus puestos, o sea, ninguno sale, y alentó la repetición de violaciones debido a la impunidad imperante. Es un informe bastante duro. Ahora, a mí me llaman la atención dos cosas respecto de la respuesta del gobierno. La primera es que el ministro del Interior respondió antes de leerlo. Esta mañana le preguntaron que se había visto el informe de Amnistía Internacional, y el señor ministro del Interior, con un acto de responsabilidad que encomia a su cargo, dijo: no lo he leído, pero me imagino que viene lleno de sesgo, etcétera. Mira, esa era la clásica respuesta a los informes de Amnistía Internacional de las dictaduras: desprestigiar el informe, descalificarlo. Hoy en la tarde, el gobierno nuevamente dice que es un informe lleno de sesgo, Diego, que jamás Carabinero ha pretendido esto, que no hay omisión, que no hay impunidad, etc. No asumen nada de lo que ese detallado informe les dice. Si quieren, uno puede entender, el lenguaje de Amnistía Internacional en todos sus informes, y en, trátese del país que se trate, y tenga el régimen político que tenga, siempre es igual. Es claro, directo y preciso, no ocupa ni eufemismo ni frases políticamente correctas, dice lo que tiene que decir. Si eso molesta, bueno, se entiende, pero descalificar, que ha sido la lógica del gobierno, habla más de las formas como los sistemas o los regímenes dictatoriales encaran los informes de derechos humanos a como lo hacen los regímenes democráticos, que deben entrar en diálogo con las organizaciones, asumir qué son las denuncias que se hacen, investigarlas, tratarlas y usarlas como un insumo posible para mejorar las situaciones. Es súper lamentable la manera como el gobierno lo encara, categórico y bastante duro el informe de Amnistía Internacional, que vuelve a poner un problema, el problema de Carabineros, encima de la mesa. Y déjame solo agregar una cosita más antes de, para no monopolizar la palabra, pero Carabineros hoy día, los generales que están siendo investigados por Contraloría, hicieron una presentación ante la Corte Suprema, no para defenderse de las acusaciones, sino que para ojalá invalidar la investigación. O sea, el mismo camino. No es decir, investiguemos y veamos qué pasó. No, la Contraloría no debería estar investigando. Esto no tiene jurisdicción. No corresponde. Esto es arbitrario. Esto, por favor, demuestren, si es así, que hay errores. Demuestren que su actuar es correcto. No, es la evasión y la invalidación de la denuncia. Pésimo.
La reacción que tú comentas, Felipe, no es nueva, pero hay un estilo de Víctor Pérez particularmente agresivo respecto de la crítica a Carabineros y particularmente corporativo respecto de la defensa. Entonces, claro, ese gesto, no lo he leído, pero así por lo que ustedes me dicen, por las preguntas de los periodistas, lo encuentro sesgado, en fin, nuevamente insiste en que el informe no menciona las lesiones a Carabineros. Es que no corresponde que las mencione, porque es un informe de derechos humanos, no es un informe de delitos y de violencia, ¿no? Entonces,
Obvio.
cada cosa en su lugar, si no es un problema que nadie le reste gravedad a las lesiones que sufren Carabineros en su mal ejercicio de la tarea policial. Pero no es la tarea de del organismo de derechos humanos hacer eso. Quiero comentarte otra cosa que me llamó mucho la atención y es que la alcaldesa de Providencia, Evelyn Matthei, sostuvo hoy día varias cosas, pero entre otras que fue el gobierno de Bachelet el que echó a perder a Carabineros. Todos los problemas de Carabineros se produjeron durante el gobierno de Bachelet, supongo que se refería al segundo. Y bueno, te quiero comentar solamente que sin duda todos los gobiernos han contribuido a deteriorar la situación de Carabineros en la medida que no han acometido la reforma que corresponde. Pero hay que recordar algunas fechas, ¿eh? El Paco Ugarte se perpetró entre el año 2006 y el año 2017. Hasta donde yo recuerdo, el gobierno de Piñera se desarrolló entre el 2010 y el 2014, el primero. Luego se detectaron los primeros movimientos raros durante el 2017 en el Banco Estado. Esto, hasta donde yo recuerdo, fue durante el gobierno de Michelle Bachelet, hacia el final. Entonces, sí, creo que tiene un punto la alcaldesa de que todos los gobiernos han colaborado
Sin duda.
por negligencia, omisión o acción, según cuál se trate, al deterioro. Pero aquí hay un problema con las fechas y con la memoria de la jefa edilicia que parece que la traicionó. Pero bueno,
Bueno, pero es
es
obvio
su
que
opinión.
es obvio como es sacarle partido político nomás al cuento y no encararlo como corresponde. Oye, ya tenemos con nosotros a Claudio Fuentes, qué bueno que está conectado
Hola.
y con técnicamente muy bien. Muy bienvenido, Claudio, mucho gusto de saludarte. ¿Cómo
Hola, ¿qué
estás?
tal? ¿Cómo estás? Muy bien, ¿me escuchan? Bien.
Perfectamente. Te queremos contar de que el programa partió un poquito más tarde por un tema técnico que hubo, así que vamos a tener un programa un poquito más largo en
Vaya.
un y seguimos nomás, pues. Así que nos acompañas durante la pausa, que va a ser muy breve también. Y bueno, ya estamos metidos en el tema carabinero, así que, ¿qué tal, pues? Hablamos
Sí.
un poquito del informe de Amnistía Internacional y de la reacción del gobierno y de la reacción del ministro Pérez en la mañana, que sin leer el informe lo descalificó.
Así es. Pero ¿ya estamos al aire?
Ah,
¿O?
estamos completamente al aire.
Ah, bien.
Te estamos poniendo al día.
Estamos telemáticamente al aire, querido Claudio.
Ya. ¿Y por dónde partimos? ¿Por carabineros?
Mira, pero mira, antes de tocar carabineros específicamente, que de institución de la que tú entiendes bastante, pero a mí me interesaría partir abordando cuál es la posición del gobierno últimamente respecto a estos temas en general. Porque si tú haces un pequeño recuento de los comentarios que ha hecho el ministro del Interior en particular, que yo creo que su conducta está contribuyendo mucho a que le vaya re mal en la acusación constitucional. Él acusa a la izquierda de querer mantener a los pobres en pobreza para poder manipular. Dice que todas las investigaciones de la Fiscalía, de la Contraloría, de los organismos internacionales son todas sesgadas. Y agrega que cada vez que hay una situación de violación a los derechos humanos, lo que hace él es apoyo a Carabineros, apoyo a Carabineros, apoyo a Carabineros. Entonces, hay una conducta, por supuesto, hay una cierta solidaridad normal de del oficialismo con Carabineros, porque resguarda el orden público y eso es un tema prioritario, pero yo encuentro que ya, como que se. En el caso del ministro Víctor Pérez se pasó de la raya un poco. Hay un estilo que no sé si le va a ayudar al gobierno. Ya recuperó su nicho duro. El presidente tiene un 25% de apoyo, más o menos, en las distintas encuestas. Entonces no entiendo para qué sigue con esto. ¿Qué crees tú, Claudio?
A ver, cuando hay un gobierno
débil como el gobierno de Piñera en términos de opinión pública, en términos de la posibilidad de llegar a ciertos acuerdos. Yo creo que la única opción política que le queda es ponerse a la retaguardia y tratar de asumir una defensa más corporativa. El problema que tiene Carabineros en general, o sea, y la relación entre llamémoslo la élite de gobierno política y la institución policial, y esto independientemente de cualquier gobierno, es que Carabineros siempre tiene el sartén por el mango, es decir, es una institución que controla el monopolio de la fuerza de la seguridad pública, tiene despliegue territorial y por lo tanto y tiene la capacidad para hacer huelga de brazos caídos, es decir, de no responder a ciertos requerimientos de seguridad pública cuando se le necesita y le dice al gobierno, vea usted. Y eso siempre le ha dado una posibilidad de manejo, de negociación política a Carabineros. Por lo tanto, yo creo que un gobierno que se enfrenta y acorralado, seguramente, o sea, la racionalidad que hay a mi juicio detrás de esta postura del ministro es de asumir la defensa de Carabineros con un intento de tenerlos en el lado del control del orden público. Ahora, obviamente, a mi juicio, esa postura política no resuelve el delicado y complejo panorama que vive hoy día la institución de Carabineros de Chile, que está enfrentada a una crisis de magnitud y en donde se requiere una intervención civil mucho más fuerte, más profunda y más constante para efectivamente hacer una reforma policial.
En ese plano, Claudio, ¿a ti te parece que la formación del Ministerio de Seguridad Pública y con una dependencia absolutamente clara de la policía a ese ministerio podría ser un inicio de camino?
Sí, o sea, yo creo que el problema, a ver, yo ahí tengo una mirada, primero, el problema de, por ejemplo, decir que salga Rosas no es suficiente, o sea, yo creo que la salida de un general no va a generar ningún cambio porque este es un problema sistémico. Y por lo tanto se requiere un programa de reforma policial de corto y de mediano plazo, y de largo plazo, obviamente. Y ese programa no está en desarrollo y ni siquiera en la idea. ¿Qué significa eso? En el corto plazo, desarrollar una intervención civil en Carabineros, con Carabineros, no se hace contra Carabineros, porque intervenir la policía nunca en ninguna parte del mundo ha resultado en contra de la institución. Tiene que buscar aliados dentro, desarrollar un programa de corto plazo, de, por ejemplo, corto plazo, administrar la conflictividad social, generar un nuevo plan asociado a cómo se controla la protesta, etcétera, etcétera. Segundo, lo que tú planteas de la reforma institucional. Yo creo que efectivamente se requiere un nuevo Ministerio de Seguridad Pública que tenga capacidades institucionales, civiles, para poder dialogar con el estamento policial. Eso no ha existido en el país, y de ahí la debilidad del estamento político civil de desarrollar un tú a tú con Carabineros. Ahí tú requieres un establishment, gente preparada, educada, y eso es mediano plazo. En 10 años va a tener eso en términos de su desarrollo. Tercero, la reforma a la inteligencia policial. O sea, lo que no hay en Chile es un sistema adecuado de inteligencia. Yo creo que se requiere una reforma importante en donde ahí hay actores del sistema de justicia, del sistema de la policía civil y de la policía militar, en este caso Carabineros. Y lo tercero, que ya o cuarto, que es de más largo plazo, es revisar el carácter militar de Carabineros. Yo creo que acá el problema es que tú tienes una institución jerarquizada en donde cualquier adición, por ejemplo, lo que se ha propuesto y lo que propuso la comisión de que hace poco funcionó y que hizo 100 propuestas, ejemplo, que están en el proyecto de ley, que tiene que ver, por ejemplo, con una mayor injerencia de la Contraloría, órganos externos monitoreando a la policía. Pero tú no cambias nada del funcionamiento policial porque las respuestas son jerárquicas y por lo tanto tú tienes que tener un nuevo sistema de operación y de estructura de la policía, y eso pasa por revisar el carácter militar de la policía.
Claro, cambiar al general Rosas por el coronel Clavel nos deja donde mismo.
Y incluso podría debilitar más a la institución. O sea, el debate de Rosas yo creo que es más político que respecto a las responsabilidades y ese tipo del mando, pero si tú traes a alguien, eventualmente podría cambiarse a Rosa, pero lo tienes que traer con un plan, con un diseño, con una visión, ver la lógica interna. O sea, si tú sacas y remueves a 10 generales, bueno, ¿quién va a quedar? ¿De qué grupo son? Hay lógicas corporativas adentro que hay que evaluar. Yo ahí no perdí un poco la pista de esa parte, pero creo que es relevante todas esas consideraciones antes de tomar esa decisión.
Sí, esto, así como parafraseando la terminología sanitaria, lo de Carabineros es como una endemia ya, porque es crónico. La cantidad de diagnósticos que tenemos y de propuestas tampoco se ha quedado corta. O sea, en el último año tenemos en enero una propuesta de la Comisión Arboe que fue transversal, qué sé yo. En marzo el ministro Blumel, que todavía ejercía, hizo una propuesta también de un equipo de expertos. Hay varios proyectos dando vuelta en el Congreso que son bien insuficientes. Uno ya lo despachó el Senado, además, pero es bien formal. Pero además del tema de las violaciones a los derechos humanos, de la brutalidad policial, de la corrupción, que es otro temazo, pero ambos tienen que ver también con el control del poder civil, pero hay un tema de ineficiencia que es brutal, ¿eh? O sea, esto de que a cada rato se produzcan narcofunerales y balaceras en poblaciones de mayor riesgo, de mayor vulnerabilidad, y Carabineros ni siquiera entre, o que la situación en la Araucanía, por ejemplo, donde hay, yo creo que ya cercano al terrorismo, estos grupos paramilitares que están actuando con armamento de guerra, ¿no? Y no hay ningún solo diligencia exitosa de la policía. O sea, ya es, además hay un problema de ineficiencia, de incompetencia, de incapacidad. El otro día escuchaba un comentario que me pareció, hay policías que son ineficientes, hay otras policías que son corruptas, hay otras policías que ejercen brutalidad policial, pero la policía chilena tiene el récord de tener esos tres problemas juntos. Entonces es muy difícil, ¿no? Y hay otra experiencia de llegar y hacer otra policía, ¿no? Más Cristian Riego nos contaba en una entrevista hace poco de la experiencia, o sea, nos recordaba de la experiencia española post-franquismo, que se mantuvo la Guardia Nacional, creo que se llamaba, pero se armó otra policía y en el fondo se fue debilitando una y fortaleciendo la otra con caracteres más democráticos. Está la experiencia de investigaciones también en Chile, que fue bien exitosa. Entonces, no sé, ¿por dónde crees tú que hay quien cale el diente a esta cuestión? Porque es bien multidimensional con la pobreza.
No, totalmente. Mira, efectivamente tú lo que señalas es correcto. Acá hay deficiencias del sistema de policía desde el punto de vista de los procedimientos relacionados con el control financiero, todo lo que tiene que ver con corrupción. Segundo, respecto de los procedimientos propiamente policiales e investigativos, que recuerden que la policía de Carabineros es investigativa y preventiva, y en ambos frentes está debilitado su acción. Tercero, hay niveles de corrupción a nivel bajo, medio y alto en términos del trabajo policial propiamente tal. Hemos escuchado de casos bien emblemático respecto de cómo ha funcionado la policía en estos ámbitos y finalmente todo lo que tiene que ver con la prevención de la seguridad pública, el manejo de protestas y todo lo demás, que
no es ya algo así como de manzana podrida o de equivocaciones o de errores, esto es sistemático. O sea, el hecho de tener 400 y tantas personas con pérdida de ojo o problemas oculares te habla de algo sistemático, de un mal procedimiento que se está instalando. En ninguna parte del mundo ha sucedido de la magnitud que está pasando en Chile, y yo creo que eso hay que tener cuenta. Para hacer eso, lo primero que hay que hacer es reconocer que Carabineros tiene un problema, y yo creo que ni Carabineros ni la autoridad civil, lo que tú partiste señalando, Yasna, lo han reconocido. Es decir, el problema está en que esto fue un estallido muy grande, que no estábamos preparados, pero si te fijas, el discurso es que está afuera, ¿no? Es que llegó el narcotráfico, es que la policía no daba el ancho en términos de necesita más recursos, ese es el otro argumento, y por lo tanto, efectivamente, yo creo que se coloca el problema afuera y no adentro de la policía, y reconocer el problema es el primer paso para iniciar una reforma. La segunda es el camino que tiene la reforma, y como tú dices, hay distintas vías. La vía de la refundación yo creo que es la más costosa en el corto plazo. ¿Por qué? Porque implica una transición muy abrupta, y por lo tanto usualmente las reformas policiales implican un proceso que dura 5 años. Además, estamos en una coyuntura de redefiniciones de reglas del juego, de elecciones, que es otro factor crucial para evitar hacer este tipo de reformas. Yo, en ese sentido, yo no haría una refundación hoy día de Carabineros, pero sí una intervención que implica colocar un alguien de la autoridad civil a cargo de una serie de definiciones político-estratégicas respecto de Carabineros, que mire procedimiento interno, que mire un trabajo con el Ministerio del Interior, es decir, un zar de la seguridad, el modelo de los años 90 en Argentina, por ejemplo, que se utilizó eso para intervenir la policía bonaerense, que estaba con unos niveles de corrupción brutales. Y hay experiencia en ese sentido en Estados Unidos, en Europa, de policías que también fueron intervenidas, en donde, y el otro elemento es clave, yo creo que tú tienes que, o sea, no puedes, es distinta una policía como la PDI, que tiene 10.000 funcionarios, en ese tiempo tenía 5.000, era la mitad de lo que era hoy día. Estamos hablando de una institución que tiene cobertura nacional, que tiene infraestructura, que tiene presupuesto asignado, que tiene, no sé, debe estar sobre los 50.000 funcionarios, y por lo tanto, que tiene una cultura institucional también, que también hay que tener en cuenta. Entonces, esta reforma, además, otro elemento que Chile no le gusta es pedir ayuda internacional. Hay centros de Security Sector Reform, que son consultorías internacionales de Naciones Unidas, etcétera, que te ayudan a resolver este tipo de problemas, que lo tienen todos los países centroamericanos, lo tiene México, lo tiene casi todos los países de América Latina, lo han tenido, España también lo tuvo en su momento. Entonces, hay también un expertise de experiencias de reforma que te podrías traer a Chile con expertos, hacer un grupo de tarea, especialistas, etcétera, que te ayuden en este proceso, civiles, ex policía, etcétera, que ya no es un consejo que propone políticas, es un consejo, un comité que está en la operación de la reforma propiamente tal, viendo procedimientos, viendo formas de actuar, etcétera, etcétera. Y eso yo creo que es lo que hace más falta hoy día en el país.
Vamos a intervenir el programa por un momento y vamos a hacer una muy breve pausa, y ya seguimos conversando con Claudio Fuentes en Política en Vivo.
Diario y Radio Universidad de Chile presentan Especial de Prensa, a un año del estallido social en Chile. domingo 18 de octubre, desde las 8 de la mañana hasta el mediodía, y por la tarde, entre 19 y 21 horas, en el 102.5 FM y radio.uchile.cl. Además, en nuestro Facebook Live, especial de prensa, a un año del estallido social en Chile.
Borrando el tiempo y las distancias, te acompañamos con lo mejor de lo nuestro. Radio Universidad de Chile Podcast, un nuevo espacio para compartir.
En su poema Ajedrez, Borges describe el tablero, piezas, jugador certero, su albedrío y candidez. Luego, en verso y lucidez, piensa en la mano y la pieza, que de otra mano son presa, y esta lo es de un superior. Así, de cabo a mayor y hasta donde el drama empieza. Libros de filosofía, política, poesía y derecho. Busque en prosaypolitica.cl. Teléfono 22-341-8011. Llegamos a todo Chile. Consulte descuentos por envíos.
Y estamos ya de vuelta en Política en Vivo, conversando junto a Yanna Levín con Claudio Fuentes, analizando, entre otras cosas, a Carabinero. Claudio, fíjate que te quería agregar a lo que estábamos conversando recién, un elemento más, y que tiene que ver con la manera como el gobierno, en este contexto, enfrenta el tema de la seguridad pública. No solo lo que ya, yo creo que ya vamos a entrar en lo que va a ser el tema del próximo domingo y todo lo que está dando vuelta, pero cuando le hablan de seguridad pública y de las carencias del gobierno, dice dos cosas. Lo que pasa es que no condenan la violencia a todos los sectores que tienen que condenarla con la fuerza suficiente. Por lo tanto, mañana habría que hacer una declaración, conseguir la firma de todo y se terminaría el problema. Y segundo, que aprobemos los proyectos que están en el Parlamento respecto de endurecer las penas y de comprar más carros, cisternas o qué sé yo. Pero, como tú decías, no se hace cargo de la responsabilidad que el gobierno tiene respecto del tema de la seguridad pública y lo deja en la nada al mismo tiempo.
No, efectivamente, yo creo que, un poco siguiendo lo que Yasna planteaba, es que el gobierno está en una actitud simplemente de no reconocer que Carabineros tiene un problema, las opciones son mejorar la gestión, el proyecto está centrado en una lógica de management, de gestión, de resolver, de aumentarle los recursos, de aumentar algo los niveles de control y transparencia en los procedimientos, pero eso no va a resolver los problemas sistémicos que tiene Carabineros, del cual hablamos. Y en ese sentido, la segunda dimensión, que yo creo que a esta altura es un poquito, no tiene mucho sentido esto de pedirle a la oposición que se pronuncie respecto de la violencia. O sea, ya, a ver, tomémonos de la mano, salgamos todos y rechacemos la violencia, está bien. Yo creo que nadie en su sano juicio está aprobando niveles de violencia como lo que se están dando en algunos espacios, etcétera. Pero ahí la pregunta es, ¿cómo no es posible controlar muchas veces grupos muy pequeños de, y ahí uno se plantea, así dice, a ver, salgamos un poco de Chile. En Chile, voy a plantear acá una colega uruguaya, hace mucho tiempo me decía: Claudio, estoy sorprendido, ustedes están tan naturalizaron que una marcha es un campo de batalla. O sea, está pensado para ustedes como un campo de batalla, donde hay unas rejas papales, donde hay se dispone fuerza paramilitar para estructurar una batalla, en el fondo. Eso no es normal, me decía ella. Y en realidad, mirándolo, uno dice, no, oye, a ver, no es normal. salgamos de Chile, vamos a ver algunas protestas, y claro, salvo Hong Kong, que está luchando por unas demandas básicas de derechos humanos, en el resto de los países no es normal que suceda lo que pasa en Chile, que transformamos la protesta, el derecho a la movilización y a la reunión pública en un campo de batalla. Eso está mal concebido. Y hay formas de enfrentar lo que son de otro nivel, y que te permitirían transformar la dimensión particularmente de la protesta social. Entonces, para eso se requiere una nueva forma, una nueva perspectiva, y no solamente hacer una declaración y decir yo condeno la violencia. Y ahí yo creo que hay un déficit de la autoridad de gobierno respecto a sus responsabilidades en ese control de la seguridad pública.
Claro, ahora están anunciando 40.000 efectivos para el día domingo. Pero oye, déjeme contarles que hoy día habló el fiscal Manuel Guerra y se refirió a el tema del estallido social y la investigación. Y dijo, el estallido social es una movilización masiva que tiene canalizaciones con uso de violencia, y en eso participó gente que no tenía coordinación entre sí. Y dijo que la intervención extranjera, destacada por el presidente de la República, no tenemos ningún antecedente que llegara al Ministerio Público, y el informe de Big Data fue solo humo.
Sí, no, o sea, yo creo que todo esto, yo creo que a esta altura está bien claro que hay violencias, que hay distintos tipos de violencia, distintos tipos de delitos. En el caso de la Araucanía se han descubierto redes de tráfico de madera, vinculación de la policía con esas redes. También hay movimiento indígena más radicalizado, que conviven en unos con otros, y por lo tanto hay que separar la paja del trigo, identificar. Pero el problema es que teniendo cámaras, teniendo una inversión impresionante en la Araucanía, no se encuentra nadie. Entonces, que es un poco lo que ya en el principio decía, o sea, es muy raro esta lógica, y cuando se encuentra algo, después la fiscalía descubre que hay una operación policial encubierta con sistemas de inteligencia que son comprados por el señor Smith. Entonces, realmente es una situación bien dramática lo que vivimos respecto de este tipo de lógicas en donde estamos, y por lo tanto yo creo que hace falta una respuesta institucional mucho más sólida respecto de esto.
Ahora, me gustaría que fuéramos específicamente al tema de la violencia, pero ciudadana, civil, no. Obviamente la actuación de carabineros es un factor alentador de la violencia, desencadenante de la violencia, y probablemente es el gran causante. Pero se instaló un mecanismo que hace mucho tiempo no se veía, o que era más aislado. Todos los encapuchados habían aparecido ya en el 2011, la verdad es que cada vez que había una manifestación terminaba con los encapuchados haciendo barricadas, eso era como, pero terminaba. Hoy día en la Plaza de la Dignidad empieza con barricadas, empieza con algunas veces, ¿no? Con saqueos, con incendios. Hay un grupo que claramente es muy pequeño, pero hay un grupo instalado, probablemente financiado también, que tomó esto como un modus operandi permanente que ya no está tan vinculado a la protesta. Y por otro lado, hay una suerte de ambivalencia o un complejo de parte de la izquierda, la centroizquierda, más bien la izquierda, el Partido Comunista, el Frente Amplio, de no condenar estos hechos, porque se pueden, lo explicaba muy bien el presidente del Partido Comunista, yo no quiero condenar la violencia porque no quiero que eso parezca que estoy desalentando la protesta, porque hay una confusión entre protesta, violencia, que ya se instaló y ha enrarecido el debate, y ha enrarecido justamente esta expresión, este proceso constituyente que tiene que ir acompañado de movilización social, de ciudadanía activa, deliberante, pero hay ahí un área negra, gris, que va más allá del problema de carabineros, y a mí me gustaría que tú nos ayudaras a analizarlo.
Sí, a ver, yo creo que el problema, o sea, el primer problema es que al conversar nosotros, no nosotros, pero en general, al conversar socialmente de violencia, se piensa que uno al tratar de explicar el fenómeno lo está justificando. Y yo creo que tenemos que analíticamente separar lo que es la justificación de la violencia. De lo que es la explicación de las causas, de los motivos, porque al explicar las causas podríamos eventualmente llegar a buscar algunas soluciones, que es lo que se intenta llegar. Ahora, al intentar explicar la violencia, yo creo que ahí tomo lo que Felipe planteaba, primero, que lo planteaba el fiscal Guerra, primero, ¿cuánta organización detrás hay? Que es lo primero que yo creo que, o sea, ¿cuánta organicidad hay? Y ahí yo creo que hay poca en términos de que es fragmentaria, es más de pequeños grupos. Hoy día los partidos políticos no tienen mucha injerencia en esas lógicas, y es más, yo creo que muchos de esos grupos son anti partidos tradicionales de la izquierda particularmente. Y adicionalmente ha surgido grupos en la derecha también, en la extrema derecha, que también hay que tener en cuenta. O sea, son grupos que hoy día, dadas las tecnologías que existen, es más fácil de organizar en términos de la acción colectiva que pueden generar y del impacto que tienen por la multiplicación de las redes, etc. Y por lo tanto, creo que el fenómeno es más complejo que antes. O sea, desactivar violencia o violencias en los años 80 era más sencillo que hoy día, creo yo, por esta fragmentación, etcétera, que existe. Segundo, el tema del financiamiento, o sea, que tiene que ver con a veces narco, a veces no narco, a veces anarquismo, a veces, o sea, no es monocausal, y yo creo que eso es bien relevante tenerlo en cuenta. Tiene distintas formas y operaciones en la lógica. Y lo último es lo que tú planteas, que se generan rutinas, culturas de violencia. O sea, tú generas un comportamiento y la policía, al localizarse en ciertos puntos, al enfrentar la protesta de ese modo, va generando rutinas en donde ya hay un acostumbramiento. Ahora, estas rutinas no vienen del 18 de octubre. De las protestas de los años 80, la lógica era más o menos la misma lógica de ciertos grupos que buscaban el enfrentamiento con la policía, porque si no había guanaco, no había protesta. O sea, tenemos que recordar ese uf, qué calor, sin el guanaco, por favor, ¿no? Porque si no, era una lata la protesta. O sea, y eso se transformó en rutinas, de lógicas rutinarias de los repertorios de la protesta social, se llaman los que han escrito esto, hablan de los repertorios, es decir, de unas lógicas que se instalan. Y yo creo que en la Plaza de la Dignidad o Plaza Italia se instaló esa rutina, y yo creo que va a ser muy difícil de sacarla, porque la policía llega a hacer lo que sabe hacer, reprimir. Y los actores de la protesta social, la primera línea u otros grupos, llegan a hacer lo que saben hacer, que es enfrentarse con la policía. Y esa lógica hay que desestrabarla. Pero para eso tú tienes que cambiar las estrategias, porque no la vas a destrabar haciendo lo que la policía hace, que es reprimir.
Claro, además el debate nacional no puede estar circunscrito a esa situación, que es un episodio muy visible, muy pirotécnico, pero menor en lo que es el desarrollo de la expresión de la multiplicidad de formas en que la sociedad chilena ha expresado su descontento, su desaveniencia y su interés en caminar en otra dirección. Pero el problema que hoy día tiene es que el gobierno, en particular la derecha, está tratando de centrar ahí todo, de manera de legitimar finalmente el proceso constituyente. Cuando el subsecretario Gali dice el tema es democracia o violencia, la pregunta que uno podría hacerle es ¿en qué lado está usted? Porque si usted defiende a Carabineros, está en el lado de la violencia, podría uno perfectamente decirle, y no en el lado de la democracia, pero su intención es otra, evidentemente. Entonces, hay una cuestión de que no lo quieren tampoco resolver porque termina siendo útil a la desestabilización de un proceso de reformas importante.
Exacto. Y esos grupos que no están siendo controlados por actores políticos, etcétera, se transforman en un instrumento útil para algunos grupos de izquierda y para algunos grupos y para el gobierno, por ejemplo. Entonces se da una paradójica situación y en donde nadie lo destraba. Ahora sí tiene, aunque es un grupo pequeño, su localización, Plaza Italia, que es el, o sea, es hiper simbólico, es
por supuesto.
Plaza Italia para arriba y para abajo define a Chile de la Chile de la clase de la élite y de la no élite, y por lo tanto es un punto neurálgico de la, llamémoslo, simbología de lo que es Chile hoy día. Y eso yo creo que es claramente también refleja la conflictividad social que existe hoy día en Chile.
Claudio, se ha conocido también un informe bien interesante del COES, del Centro de Estudios de Conflictos y Cohesión, que ha hecho un seguimiento a los conflictos sociales desde el 2011. Y me llamaron la atención algunas cifras interesantes, como por ejemplo, la violencia es una de ellas. En 2011, el 12% de las acciones de protesta, de conflicto, eran violentas. El 2019 fue el 26%. Pero, por supuesto, también ha habido un aumento de la masividad de estas protestas. En 2011 fueron un 7% de manifestaciones con más de 3.000 personas. Eso se considera masivo, y en 2019 fue el 22% de las manifestaciones, además de ser muchas más. Pero predomina hoy día la manifestación pacífica, más de un 40% de las acciones de protesta han sido pacíficas, o fueron pacíficas el año pasado, digamos. Este año todavía no está contabilizado en esta investigación. Pero claro, eso nos habla, por una parte, del aumento de la violencia en las manifestaciones, pero también dimensionarla en su justa medida. El 40% de las manifestaciones fue pacífica y la mayor parte fue muy masiva. Entonces, bueno, aproximarse también desde distintas perspectivas a este fenómeno. Y me gustaría que tú nos ayudaras a proyectar esta expresión, y ahora ya no estoy hablando de la violencia, estoy hablando de la manifestación, de la protesta. Respecto al proceso constituyente, porque tenemos el aniversario del 18 de octubre, se ha hecho todo lo posible porque sea violento, tanto desde los anuncios de represión policial como desde la puesta al centro del debate de la violencia. Pero después viene el plebiscito y vienen los procesos electorales que fundamentalmente tienen que ver con la elección de los constituyentes. Entonces, ahí, ¿cómo crees tú que se va a desarrollar la participación ciudadana? ¿Si va a ser con manifestaciones, si va a ser con cabildo, si va a ser con audiencias públicas del constituyente? ¿Cómo la vislumbras tú?
A ver, yo primero todavía no la vislumbro porque no hay actores políticos relevantes que estén, a mi juicio, o por lo menos yo todavía no vislumbro una actitud de los actores políticos, principalmente los partidos que con representación en el Congreso, que estén pensando una inclusión de la ciudadanía proactivamente en el proceso. Yo creo que lo que tú planteas es crucial. Sin participación ciudadana, este proceso constituyente yo creo que podría convertirse en de nuevo una frustración ciudadana. Y de nuevo digo porque el proceso de Bachelet, pese a que abrió ventanas y oportunidades, al final del día terminó en algo que fue una entrega de un informe en La Moneda. La ciudadanía nunca recibió ni siquiera un email de gracias por participar, nada. Y quedó en un escritorio del Congreso un proyecto de ley, unos informes gruesísimos de sistematización de la participación ciudadana, y eso sería. Entonces, es súper frustrante que la consulta, los procesos, el involucramiento ciudadano después terminen en nada. Entonces, si la élite política no entiende que tiene que generar canales efectivos y eficientes de participación ciudadana, yo creo que esto podría transformarse en un fracaso. Y eso va a depender de cómo se escriba ese famoso reglamento en la convención. Se ha hablado mucho de los mecanismos de decisión, de los dos tercios, de cómo van a tomar las decisiones en ese reglamento, pero hay un componente fundamental que tiene que ver con generar mecanismos efectivos de participación. Por ejemplo, lo que tú insinuabas, ¿cómo vincular los cabildos territoriales con la convención? ¿Es posible? Sí es posible a través de ese reglamento. ¿Cómo generar mecanismos en donde el delegado, que es a nivel distrital, tenga que rendir cuenta, por ejemplo, obligatoriamente todos los meses en cabildos abiertos a la ciudadanía y a sus electores? ¿Se podría perfectamente establecer una norma? Sí. Se podrían establecer audiencias públicas, mecanismos de transparencia. Ya en el Mercurio empezó a salir que, oye, debería tener espacios más reservados de conversa. Bueno, ¿cuál va a ser el nivel de transparencia de la convención? ¿Van a ser audiencias televisadas? ¿A quién se invita a exponer? ¿Cuál va a ser el criterio mediante el cual expone el experto de la Universidad de Chile versus el delegado de Chiloé? ¿Cuál va a ser el criterio para definir si yo quiero, como ciudadano, ir a presentar mis propuestas? ¿Cómo se sistematizan propuestas de cabildos territoriales que se puedan autoconvocar? Que sería súper interesante sistematizar eso y que la convención establezca una comisión de sistematización, como tuvo la Asamblea de Colombia en el año 91, que sistematizaron y después compararon las propuestas ciudadanas con el resultado de la asamblea. Entonces hay infinidad de mecanismos que te permitirán, además con el teléfono ahora, lo que tú puedes hacer es maravilla, o sea, podías hacer consultas online, yo puedo estar hablando y puedo preguntarle directamente, oye, estoy discutiendo el derecho al agua, ¿qué opina mi electorado? Y inmediatamente te pueden dar una respuesta automática. Entonces hay mucha posibilidad, pero yo creo que todo esto nadie lo está pensando y yo creo que podría convertirse en una frustración si es que no se canalizan y se establecen mecanismos de participación e involucramiento de la ciudadanía en este proceso.
Lo están pensando en el mundo más intelectual, pero en el mundo político está más bien pensando quién va, qué afiche hago y cómo quedo posicionado o cómo quedo puesto para gobernador regional, para el otro, etcétera. Y esto, claro, es crucial, es la línea divisoria entre un proceso constituyente de verdad y un nuevo juego político que no nos llevaría a ninguna parte. Yanna, por último, nos quedan 2 minutos.
No, me gustaría conocer tu opinión sobre la salud de la oposición, porque ayer perdió, se dividió, antes fracasó la posibilidad de hacer primarias conjuntas, antes perdió la presidencia de la Cámara. Ya hay una especie de patrón de conducta de estar dividida y derrotada, además, porque la división la lleva a derrota.
Sí, yo creo que estamos con una oposición que está muy fragmentada, muy dividida, que no tiene un propósito, o sea, la franja, esto de la acusación, todo eso refleja claramente el Estado. Es una fragmentación impresionante, así, divisiones por segundo y por milisegundos, a eso hemos llegado, y el problema es que se están perdiendo penales sin barra, además. Entonces, yo creo que la situación es bien dramática. Creo que no va a ser fácil para la oposición ponerse de acuerdo respecto de, imagínate, un texto constitucional que va a definir 50 años del futuro democrático chileno. Yo creo que hay una carencia de visión respecto de lo que se está en juego. Lo que se está en juego es la redefinición de las reglas del juego, que es redefinición del poder en la sociedad. Y esa oportunidad se puede perder, y yo creo que con una oposición tan fragmentada, obviamente la derecha le conviene, y genera muchas oportunidades para que se mantenga el statu quo. Si es que no hay un acuerdo social y político y apertura de los partidos a entender eso, yo creo que efectivamente la oposición va a seguir siendo oposición por mucho tiempo.
Claudio Fuentes, me parece una crueldad tu analogía futbolística después de lo de ayer, y que creo que Colo Colo incluso está jugando todavía. No quiero ni saber cómo le va yendo, es desastroso. Te queremos agradecer como siempre, Claudio, académico de la Universidad Diego Portales, tu gentileza de compartir el programa con nosotros. Para nosotros es un gran gusto.
Chao, gracias a ustedes. Nos vemos.
Gracias, Claudio, muchas gracias.
Y nos vamos. Tania González ha estado en la producción periodística, Ricardo Hinojosa en la puesta al aire. Muchas gracias por su compañía. Buenas noches.
Buenas noches.
El Departamento de Prensa de Radio Universidad de Chile presentó Política en Vivo. Un análisis.